Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Hoy es lunes 16 de noviembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. De a poco nos vamos acercando al último tramo del ciclo lectivo 2020 y así pasamos este año. Durante la pandemia, al principio con aislamiento preventivo, actualmente en esta nueva etapa de distanciamiento social para continuar cuidándonos, y con las clases por radio, por supuesto, para las chicas y los chicos de todo el país, para cuarto y quinto grado en esta hora. Esta herramienta que para muchas docentes, muchos maestros, maestras de toda la Argentina, sirvió para complementar sus clases. Este equipo está completo y ya listo para comenzar. Yo soy Eugenia Kibel, pero
hola,
está... Hola, ¿cómo va? Buen día. Está al frente de la clase la maestra, Sabri Flax. Hola, Sabri, bienvenida.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Hola, Sabri.
Buenas, buenas.
Lunes.
Lunes, con mucha energía. Tenemos una semana, Euge.
¿Sí?
No sabes.
Estás muy entusiasmada, ¿eh?
Muy entusiasmada.
Te noto pila, sí, pila.
Pila, pila.
Sí.
Pero... antes de iniciar el tema, tenemos un espacio muy importante.
Claro, nuestro espacio de los lunes.
Claro,
¿no?
De educación sexual integral.
Educación sexual integral.
Educación sexual integral.
Mi cuerpo, mi mundo. ¿Qué es para vos la ESI?
Educación sexual integral.
Cambios que se ven, pero que también se sienten. Reflexionemos juntas y juntos sobre todo esto.
Buenísimo esta clase que nos permitimos, que le damos el espacio que necesitamos para hablar de estos temas, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Sí, a mí me encanta este espacio, este momento, porque podemos tener un montón de información.
Claro.
¿Sabes qué? Pensaba que quizá en casa no se habla de algunos temas porque da vergüenza, porque no nos animamos.
Sí.
Y quizá tener este ratito, escuchar en familia este momento de educación sexual integral, nos puede ayudar a preguntar más, quizá, y a las familias, a las personas adultas que están escuchando, quizá también tener un poquito más de información para poder responder.
Exactamente.
Así que me parece que está súper piola. Hoy,
¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar sobre la relación entre el cuerpo y la identidad. Ya venimos hablando de esto, pero
claro,
hoy vamos a profundizar un poquito más.
Bien.
Porque como sabemos, el cuerpo, al igual que la identidad, va cambiando a lo largo de nuestras vidas y es muy importante que conozcamos estos cambios, ¿no? Que no solo, nuestras opiniones, nuestras formas de pensar, nuestros sentimientos van cambiando.
Uh-huh. Sino nuestros gustos también.
Los gustos, sino también el cuerpo va teniendo transformaciones a lo largo del tiempo.
Sí.
Y está bueno tener esta información porque nos permite estar mejor preparados y preparadas para cuando nos suceda.
Claro, hay cosas que quizás de no saberlas... terminan sorprendiéndote y a lo mejor hasta dándote miedo.
Claro.
Cosas que son naturales.
Naturales, totalmente.
Sí.
Entonces, hoy vamos a comenzar conversando sobre uno de los cambios más importantes. Hoy nos toca a las mujeres.
Ah, bueno.
Que nos suceden a los cuerpos, de las mujeres, cuando entramos en la pubertad, que es la menstruación.
Muy bien.
Pero para eso vamos a escuchar unos fragmentos del programa Y Ahora Qué, de Canal Encuentro.
A mí la menstruación me empezó a dar en mayo y en ese momento me dio miedo, pero mi hermana me dijo que era un sangrado, que no tuviera nada de problema, que a las chicas le daba por mes, a veces le dan por 5 días, 3 días.
Y mi mamá me dijo que al principio, en la primera menstruación, es un poco feo, pero después todos los meses ya te vas acostumbrando.
La primera vez que vino, digamos, no entendía bien el tema por qué era así o algo así. Entonces le pregunté y me lo explicó bien y pude entender ahí por qué era lo que pasaba, todo.
Nada, me decía que cuando me viniera que no tuviera miedo, que era normal, que ahí sí tenía que usar toallita, todo eso.
O sea, siempre a mí, mis amigos me cargan a mí, a mis amigas, no sé, estaban bajoneadas. Así, no sé, pasó algo, ponerle algo familiar y dice, ah, te vino. No.
No, le dije que porque mis amigas ya le habían venido antes, el año pasado. Algunas le vinieron en cuarto, quinto. Entonces, como ellos me contaron primero, después le conté yo.
A veces te empieza a venir mucho. Y es fea porque te empieza a doler la panza y un montón de cosas. No tengo muchas ganas de hacerme señalita, no.
Y por lo general, toallitas, cambiártelas seguido. Si te duelen mucho los ovarios, tomar alguna pastilla que te ayude a bajar el dolor. Nada más.
Me impactó porque era como que ya estaba pasando de la infancia a la pubertad.
Y porque otra forma más de ser más grande.
¿Y ahora qué?
¿Por qué?
Las mujeres tenemos nuestra primera menstruación entre los 10 y los 16 años. Se llama menarca. Es común que esto nos asuste o nos ponga tristes, porque es un cambio muy grande. Nuestro cuerpo deja de ser el de una nena para convertirse en el de una mujer. ¿Qué nos pasa internamente?
El útero madura y todos los meses recubre su interior con una capa compuesta de vasos sanguíneos. Eso quiere decir que el útero está preparado para albergar a un bebé. Todos los meses, si no hay un embarazo, esa capa se desprende, baja por el cuello uterino y sale hacia el exterior por la vagina. Es la menstruación, periodo o regla. Es común sentirse hinchadas, malhumoradas o más sensibles en esos días. No hay que preocuparse por eso. Después se pasa.
Y otra cosa muy importante. Tener la menstruación no tiene que impedirte hacer las cosas que querés. Si usás la protección adecuada, podés salir, hacer deporte o ir a nadar sin problema.
¿Y ahora qué? Consejos.
Tengo un consejo buenísimo para darles. Tener la menstruación no tiene que ser un drama. Como decía mi abuelita, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Cómo? Llevando siempre una toallita femenina en el bolso, la mochila y hasta en un bolsillo. También ayuda mucho siempre marcar en un calendario, el día que les vino. Así el mes próximo no las agarra de sorpresa.
Bueno, qué importante entonces comenzar a hablar de estos temas, que las chicas estén prevenidas, ¿no?
Claro, totalmente. Es muy importante, como decía antes, tener la información, ¿no? Saber qué le está pasando a tu cuerpo.
Es una etapa importante porque los cambios que se manifiestan son importantes. Ahora, te hago una pregunta, sí, que un poco se habló en el audio, pero ¿afecta el estado anímico de las mujeres? Porque viste que a veces relaciona de una manera hasta despectiva.
Sí,
¿no?
Hay un poco de mito y un poco de verdad. Sí. Tiene que ver también con un proceso hormonal,
claro,
¿no? Y muchas veces las hormonas, ¿no? Que están en digamos, que intervienen en este proceso de la menstruación,
sí,
pueden, digamos, afectar de alguna manera muy mínimamente el estado anímico.
Sí.
También puede ser que quizá a vos te dé miedo o digamos, o no, pero me parece algo muy importante que también escuchábamos en el audio, que estar indispuesta, es decir, que te venga el sangrado, no impide...
No te inhibe de hacer
claro,
lo que
nada,
quieras.
Ninguna actividad.
Exacto.
O sea, si vos no te sentís mal, podés hacer lo que sea.
Claro.
Solamente tenés que escuchar a tu cuerpo. Si quizá te duele mucho la parte abdominal, porque bueno, el cuerpo está haciendo todo un trabajo, uh-huh, y algunas personas tienen más dolor,
exacto,
otras menos, otras ni lo sienten, ¿no?
Algunas mujeres necesitan tomar un analgésico, otras no.
Claro,
sí,
es importante eso, ir escuchando a tu cuerpo para saber, bueno, qué es lo que necesitas hacer.
Uh-huh.
Pero yo te digo que he ido a la pileta,
sí, sí,
a la playa,
claro,
he ido a bailes y no me ha pasado nada.
Por supuesto.
He hecho educación física también.
También.
Sí, por supuesto. Sí. Bueno, y también antes decíamos, Euge, que el cuerpo cambia al igual que la identidad.
Ajá.
Que ambos aspectos de la persona son dinámicos. Y precisamente la semana pasada,
sí,
estuvimos hablando mucho sobre la identidad, porque nos preguntábamos si la Argentina también era afro.
Claro.
Y tuvimos la oportunidad de conversar con Guadalupe Calabrese, que es una afrodescendiente, uh-huh, que nos contaba un montón de cosas, pero nos quedamos con ganas de saber más.
Nos quedamos con ganas de más, por eso la comprometimos a Guada cuando sigamos hablando justamente de identidad, volver a llamarla, y es por eso que la vamos a saludar nuevamente. Guadalupe, buenas tardes. Aquí Sabri Flax, Eugenia Quibel para Radio Escuela. ¿Cómo estás?
Hola,
ah, ahora sí, te escuchamos. Bienvenida otra vez, ya amiga de la casa sos.
Ay, me encanta, estoy muy, muy contenta. Qué por bueno. Eso.
¿Cómo estás, Guada? ¿Bien?
Muy bien, por suerte, muy contenta. Un día más que se reivindica, ahora en formato virtual, desde otras formas de comunicarnos.
Claro.
Pero con mucho activismo.
Bueno, muy bien, buenísimo, porque hoy ahora estamos en nuestra columna de Educación Sexual Integral y hablamos un poquito de los cambios que tiene el cuerpo. Hoy hablamos de los cambios de las mujeres, de la menstruación, pero también queríamos hablar un poco, vos habías dicho que a mí me quedó muy grabado eso, que la identidad va cambiando, que no es siempre la misma. Y queríamos saber un poco a qué te referías, que nos cuentes también cómo podemos relacionar. En tu caso, vos hablabas también la semana pasada cuando conversábamos sobre tu cuerpo, sobre características visibles de tu cuerpo, y cómo podíamos relacionar esto con la identidad.
Totalmente. A ver, nosotros tenemos como dos características. Por un lado, tenemos el nombre, tenemos formas específicas,
sí,
pero también al mismo tiempo las resignificamos de formas distintas. A lo largo del tiempo, uno, como por ejemplo, no sé, voy a tomar una característica de mi cuerpo, que son mis rulos, uh-huh, fueron pasando por distintas emociones que yo sentía en relación a ellos. Mi pelo, que tiene los rulos característicos afro, son un elemento que para mí, hoy, a mis 30, uh-huh, me conectan con mi ancestría. ¿Por qué? Porque descubrí que es una forma de reivindicarme afro.
Bien.
Que tiene formas específicas de cuidado y que también es todo un símbolo.
Ah, bien. O sea, que en un momento una parte de tu cuerpo, que era tu pelo, significó, quizá, vos contabas la semana pasada que quizá te lo alaciabas.
Claro, lo ataba, o era sinónimo de burla, claro, o también de lo exótico, que esa es la otra parte que tiene lo afro.
Bien.
O todas las comunidades que no entran dentro del canon europeo.
Pero vos hablabas del pelo como algo simbólico, o el pelo rizado en la comunidad afro como algo simbólico. ¿A dónde apuntás? ¿Cuál sería lo simbólico? ¿Con qué tiene que ver?
Claro, nosotros apuntamos siempre a reconectarnos con nuestra ancestría, es decir, con esas raíces que no solamente fueron esclavizadas, sino que también tienen su origen en la espiritualidad, en el árbol, en los tambores,
claro,
en un montón de reminiscencias que en realidad nos conectan con nuestro continente de origen, que es el continente africano. Uh-huh. Y el continente africano que tiene muchísimas comunidades en su interior, que no es homogéneo.
Claro.
Y entonces lo que pensamos es que estas características que nos hacen distintos a lo que se supone que es lo común, en realidad muestran personalidad, formas de conectarnos con la naturaleza, con nuestro alrededor. Y en especial para las mujeres o las femineidades, tiene que también que ver con formas de bellezas distintas.
Bien.
Que rompen con el canon de belleza que se nos pretende.
Claro, con algunos estereotipos. Nosotras acá en Radio Escuela venimos hablando mucho sobre estereotipos de belleza y me parece re interesante lo que estás diciendo. Y agrego algo.
Sí.
De hecho, bueno, a raíz, ¿no?, del 8 de noviembre, la semana pasada habíamos visto que se sacó a la luz el nuevo episodio de Samba.
Samba y Nina.
Saturnina y Nina. Y bueno, una de las cosas características, ¿no?, de Saturnina es que se saca el pañuelo de la cabeza y tiene sus rulos
afro. Se los deja al viento,
Entonces me hizo acordar a eso, que también es un símbolo, como vos decís, también de reconectarse con su identidad y con sus orígenes, porque de hecho, a lo largo de todo el capítulo, ella va haciendo diferentes, digamos, cositas que quizá parecen simples, pero tienen mucho simbolismo, de cómo ir sacándose de alguna manera los vestigios, voy a decir, de ser una persona que digamos, relacionada más con la esclavitud, ¿no? Y empieza a tener más rasgos, digamos, de recuperar su identidad. Porque, por ejemplo, en un momento intercambia su bandeja de empanadas por una mochila.
Claro.
Y después, de hecho, se saca el pañuelo y se lo pone como collarcito al pájaro que los ayuda. No, a la mula que los ayuda a cruzar. Entonces, se va como deshaciendo, ¿no?, de esos vestigios y empieza, como vos decís, Wada, a reconectarse con su identidad.
Viviéndolo con orgullo.
Claro.
Claro. Y que además es así, es todo un viaje, esto de la identidad.
Vos también tuviste tu viaje.
Tal cual, y nunca se termina, eso es lo interesante de los viajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este elemento del pañuelo, para nosotros es el turbante.
Claro.
El turbante, ¿para qué servía en la época de la esclavitud? Bueno, primero para marcar a los esclavos. Pero también para ocultar ese cabello que es tan llamativo, con tanto volumen, que hacía que las mujeres se vean muy vistosas.
Claro. Mirá.
Entonces, también era una forma de tapar la belleza. Era una forma de como censurar cierta parte del cuerpo.
Bien,
¿qué pasa? Sí. Después las comunidades lo resignificaron, le pusieron colores, les pusieron sus formas y fueron además también formas de poder comunicarse. Por ejemplo, formas distintas de tener el turbante significaba si estabas casada, si eras viuda.
Claro.
Eran formas también de guardar en el pelo objetos valiosos, como formas de resistencia. Y para las personas mestizas, mulatas, que tuvieron tanto descendencia con, o sea, cruces entre comunidades indígenas o afro, o criollos o blancos y afro, también es una forma de marcar que son afro, porque quizás, de vuelta, tenés una persona clara de piel, pero tiene rulos. Podrían llegar a pasar por una persona criolla, pero no. Entonces, ¿cómo marco que es afro? Le pongo turbante.
Bien, sabes que vos recién hablabas del color de piel y nosotras estuvimos hablando sobre el color de piel el viernes y bueno, de la discriminación, pero también, bueno, de una actividad muy linda que propusimos para pensar en el color piel, ¿no? Porque hablábamos de que muchas veces encontrábamos en los lápices el famoso color piel, que era como ese rosita y bueno, que hay un montón de proyectos hoy en día que es para, bueno, de empezar a desnaturalizar eso y mostrar que las pieles tienen mucho color. Y quería saber cómo te llevabas vos con tu color de piel.
Yo lo aclaraba. O sea, yo cuando dibujaba colores claros. No de chiquita a chiquita. Yo cuando dibujaba de chiquita hasta los 5, dibujaba a las personas de todos los colores. Ajá. De hecho, para mí las personas tenían un color, que no eran los colores de la piel, sino que, por ejemplo, no sé, a vos, Sabri, te veía muy alegre, y a Cicali decía, bueno, tu color es verde, y te dibujaba verde.
Ay, me encanta,
Para mí tenía nada que ver el color de piel con los colores de las personas.
Mirá, qué interesante.
Vino la primaria, vino otras formas de entender el mundo, y para mí el color de piel, obviamente, era claro.
Claro, mirá.
Y que el color de piel más oscuro no lo entendía en ese momento de esta forma, pero sí estaba asociado con algo malo, con algo sucio, por sobre todas las cosas. Con algo que no está limpio y que hay que limpiar.
Bien.
Eso es muy fuerte porque también sí se asocia con algo que te mancha.
Claro.
Como que es una mancha que todo el tiempo tenés que sacarte.
Qué fuerte lo que estás contando, Wada.
Es muy fuerte, y en un momento, cuando a mí me hizo el clic, cuando me cayó la ficha, por así decir, yo lo hablé con hermanas de la comunidad, uh-huh. y diciendo, me siento muy avergonzada por sentirme así. Me dice, es que todas nos pasó.
Claro.
Que nos pasó que al abuelo, que era negro, sacarlo de la foto para que no se nos note la ancestría.
Claro.
¿Qué? Sacar una foto en donde falten las personas negras de la familia.
Bueno,
para que no se nos note.
Vos hablas de un viaje permanente, un viaje en el que estás, en el que estamos todas, todos, ¿no? Nuestro propio viaje de la vida. Qué importante poder conversar con vos sobre estos temas, porque nos están escuchando en este momento chicas y chicos de toda la Argentina. Y en la Argentina, Sabri...
Claro, está lleno, ¿no?, de diferentes identidades, de orígenes.
Exactamente. Y esto que te pasa a vos, como un afrodescendiente, le puede estar pasando en este momento a otra chica, a otro chico. O sea que este testimonio o esta charla que nos brindás es súper valiosa.
Es que es súper necesario desde el primer momento en que empezamos a tener conciencia de los distintos colores de piel, de las distintas formas del cuerpo y de las distintas formas de pelo, poder entender que todas esas opciones son válidas y que remiten a una historia.
Exacto.
Y que no hay que ocultarla.
Totalmente. Y que hay que vivirla con orgullo.
Totalmente.
Sí.
Porque eso después da el orgullo. No es que el orgullo un día cae y es como, es mi imposición, ahora yo me siento orgullosa. No, es algo que voy elaborando, porque
claro,
es algo que
un proceso.
Va en contra de todo lo que me dijeron. Y que quizás no es que me lo dijeron con ganas de hacerme sentir mal.
No, claro, es eso que lo tenemos naturalizado. Sí.
Totalmente. Porque poco se conoce, porque hay una historia formal que se transmitió y que ya es parte del sentido común, en donde la negritud es mala, por un lado, pero también de que no es argentina.
Claro.
Este es el otro tema. Porque las comunidades afro en Argentina no están.
Y por
o
eso,
son extranjeras.
Claro, por eso es que nos preguntamos toda la semana pasada, y nos respondimos, nos preguntamos y nos respondimos, si Argentina también es afro, por supuesto que sí.
Claro.
Así uh-huh. que, bueno...
Bueno, yo quería decirles una pequeña cosita.
Diga.
Por ejemplo, en el medio de todo esto también pasó Halloween.
Ah,
¿no?
Sí.
Bueno, nos disfrazamos, buscamos de qué. Muchas veces usamos disfraces, identidades étnicas. Es muy común. Me disfrazo de gitana, me disfrazo de negra, me disfrazo de indígena. Eso también es exotizar nuestras prácticas.
Está bueno lo que decís, porque bueno, para las chicas y los chicos que nos están escuchando, uno de los consejos que el viernes nos preguntábamos qué podemos hacer para tener un mundo mejor para todas las personas, justamente, bueno, ahora ya sabemos.
No
quizá,
hacer eso.
Claro,
ejemplo,
si me disfrazo de gitana, de negro, bueno,
de una etnia,
estoy quizá, bueno, ridiculizando, por más que no sea mi intención.
Sí, volviendo a algo raro.
Exactamente.
Diferente.
Bueno, entonces ahora ya sabemos algo más que podemos hacer desde nuestro lugar para hacer un mundo mejor.
Wada, te tenemos que despedir, se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir a un recreo, pero gracias nuevamente por tu charla.
No, por favor.
Por tu tiempo.
Cuando quieran, yo estoy, me encanta participar.
Gracias.
No, por favor, excelente el laburo, de verdad.
Te mandamos un abrazo.
Un saludo grande a todos los chiques. Y espero que hayan pasado muy lindo el fin de semana.
Gracias. Guadalupe Calabrese, nos vamos a un recreo. Marilina Bertoldi, cosas dulces, ya venimos. Gracias.